El análisis político sin censura, solo en 3 de 3. Iniciamos. Bienvenido de nueva cuenta a este tu podcast 3 de 3. Hoy de nueva cuenta vamos a hacer 2 de 3 con la ausencia de Daniel Emilio Pacheco, así que ya a 2 de 3.
Alberto Mora, Martín del Campo, muchas gracias por escucharnos en esta emisión de 3 de 3. Sígueme en mis redes, @alberto_mora.
Y bueno, Gilberto Pérez, 3 de 3, que te da las gracias de nueva cuenta por acompañarnos y te invito a que te quedes hasta el final de este episodio y nos des, por supuesto, tus opiniones. Hoy vamos a hablar de un movimiento que no es nuevo, eso es, creo que es importante, ya lo platicaremos aquí en el contenido de este programa, pero que sí ha tenido ahora en este siglo XXI, en lo que va a ser siglo XXI, un repunte importante, que es el movimiento feminista, y hoy analizaremos precisamente su esta etapa que se está viviendo en el mundo y en México, por supuesto, de esta nueva, no sé si llamarlo ola, este nuevo empuje, este nuevo impulso del movimiento feminista en México, y que, bueno, ya empieza, hay que señalar, empieza a dar resultados. Creo que el movimiento feminista, como las mismas mujeres lo dicen cada año cuando recuerdan fechas importantes, todavía le queda mucho por pelear, pero creo que también los movimientos tienen que aprender a reconocer sus triunfos, a reconocer sus avances como parte de la estrategia de lograr nuevas metas, de lograr nuevos logros. Así que, pues, diríamos, no sé si tú estás de acuerdo, Alberto Mora, que un impulso fuerte que tomó el movimiento feminista en el mundo y en México tuvo que ver con la aparición de este movimiento denominado Me Too, que lo traduciríamos al español a Yo También, que se genera con la acusación a un conocido empresario productor de cine en los Estados Unidos, de apellido Epstein, que genera un gran movimiento en Estados Unidos, donde algunas mujeres, sobre todo del entorno de la actuación, del entorno del cine, empiezan a señalar que también habían sido víctimas de este personaje, de este abusador, que se aprovechaba de su poder dentro de la industria cinematográfica y del espectáculo para abusar sexualmente de mujeres. Y se genera este movimiento de Me Too, donde algunas mujeres de manera pública empiezan a decir: yo también fui víctima de él, yo también fui víctima de él, yo también fui víctima de él. Y a partir de ahí se abre una olla donde se brinca del mundo del cine y del espectáculo al mundo académico, al mundo político, al mundo social. Y de pronto en todo el mundo muchas mujeres adquieren, yo diría, el cobijo y el valor, gracias a este movimiento, de decir lo que durante muchos años se habían callado, que eran sus historias personales de abuso en todos los ámbitos de la sociedad. Creo que este ha sido un gran impulso al movimiento feminista, porque aquí entra ya un tema muy importante de la lucha, que es el respeto a su tranquilidad, el respeto a su libertad, el vivir sin ningún tipo de violencia, el vivir sin ningún tipo de abuso, que creo que pone un elemento muy importante en la lucha feminista histórica de las mujeres en México y en el mundo.
Gilberto, tienes toda la razón. Este personaje oscuro, Jeffrey Epstein, sin lugar a dudas, es el detonador de esta ola del movimiento feminista, que, como bien lo apuntas, es una de las olas que viene a empujar un movimiento muy legítimo, un movimiento de mujeres que son víctimas de acoso sexual, víctimas de abusos, víctimas de cosas que no deben de sufrir las mujeres. Pero yo en esto agarro el término de la ola y hablo de o quisiera diferenciar dos olas de movimiento feminista. Uno, este de las víctimas, de la lucha, de su defensa, de su dignidad como mujeres, que sin lugar a dudas totalmente legítimo, y yo estoy de acuerdo, y yo en lo que les pueda apoyar y servir, yo estaré siempre acompañando a las mujeres que hayan sido víctimas para que se reivindiquen sus derechos, para que se castiguen a los culpables. Pero hay otro que es el de la lucha de los derechos de las mujeres, que viene de antes, sí, bueno, dicen que es milenario, sí, hay registros formales a partir de los principios del siglo pasado. Bueno, antes todavía, en la Revolución Francesa hay un registro de una mujer, Olimpia Gauche, sí, que escribe cuando se anuncia la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, ella ya estaba escribiendo los derechos de la mujer y la ciudadana, ¿sí? Desde entonces, yo creo que viene esta ola que yo le llamo la ola positiva, no la reactiva, no la que viene a partir de vulneración, sino la que viene a partir de la exigencia de tomarse en cuenta. Aquí en México, en la Revolución Mexicana, tuvimos personajes también que tienen su nombre inscrito en letras de oro en muchos de nuestros lugares de gobierno, de nuestras oficinas de gobierno, como a Atala Apodaca. Atala Apodaca fue una revolucionaria que estuvo en el movimiento constitucionalista con Francisco I. Madero. Y la señora, que era una maestra de escuela, pero feminista recalcitrante, no admitía esta parte de que la mujer debería de acompañar al hombre, sino que la mujer debería de encabezar con el hombre los movimientos sociales, ¿sí? Esta actitud, no te creas que ni a Madero ni a los revolucionarios les caía muy bien.
No, la Revolución Mexicana traicionó a las mujeres que apoyaron el movimiento.
Y por eso se actualiza y se vuelve importante la actitud de personajes feministas como doña Atala Apodaca, que es orgullosamente jalisciense, creo que era de Tapalpa, Jalisco, uh-huh. y que encabeza este movimiento y va llevando poco a poco el crecimiento de la semilla, va germinando de los movimientos por la lucha de la defensa de los derechos, de la igualdad de oportunidades. Yo inscribiría esos dos puntos de movimiento feminista, de la lucha feminista, de esta, hay quienes le llaman doctrina, hay quienes le llaman movimiento social, de que pide para la mujer el reconocimiento de capacidades y de derechos que tradicionalmente han estado reservados para nosotros los hombres.
Fíjate que ese es el punto que creo que debería ser el debate medular de la visión de cómo estamos enfrentando este ya largo fenómeno, porque este movimiento tiene muchísimos años de existir, como tú bien lo apuntabas. Pero el del fondo, este tema imbécil de conceptualizar al ser humano como una parte superior y una parte inferior. O sea, el que los hombres nos hayamos asumido como la parte superior, pensante, inteligente, capaz, brillante, estratega, para todo lo que tiene que ver con la sociedad, no solo en el sentido del poder político, no, en la vida diaria, en la vida personal, en la vida familiar. ¿Cómo asumimos esa actitud de nosotros somos los fregones y ustedes son inferiores, por lo tanto tienen que vivir bajo ese principio, ¿no? Decíamos de las olas, porque al día de hoy puede parecer, inclusive hasta aún para las propias mujeres, algo natural que en algún momento no lo fue. Si nos vamos precisamente a los siglos XVII y XVIII en México, vamos a ver unas primeras luchas de las mujeres, fíjate, nada más para qué, para que se les reconociera el derecho a ser educadas.
Sí, no tenían acceso a la educación, a leer, ni a escribir.
Hay una carta, hay un debate que da Sor Juana Inés de la Cruz, que fue una gran luchadora por los derechos de las mujeres, aún en el terreno en el que se movía, en el terreno religioso, cuando el obispo de México le dice que San Pablo establece perfectamente bien que las mujeres no deben enseñar. Y Sor Juana le contesta con la lucidez que tenía, le decía, muy bien, señor obispo, usted mismo lo ha dicho. San Pablo dice que las mujeres no deben enseñar, pero nunca dice que no deben ser enseñadas. O sea, había una lucha por la educación que obligaba, incluso los biógrafos de Sor Juana Inés de la Cruz señalan como una posible motivación para haber entrado al convento, el que era la única posibilidad que tenía de ser educada, de tener acceso a la educación y a los libros, a la formación y al pensamiento. Entonces, al día de hoy, pues el decir, ah, caray, ¿cómo que en algún momento las mujeres no tenían derecho a la educación? Bueno, lo tuvieron. Hubo grandes luchadoras, hubo también grandes mujeres en su momento que lograron este gran cambio, donde se permitió primero que las mujeres pudieran tener acceso a la educación, y luego, pues también como todo el machismo es bravo en nuestro ambiente, después se les dio la tarea de educar, y de ahí viene la siguiente etapa donde dice, ok, entonces ustedes se van a dedicar a educar a los niños, y eso se constituye en las primeras escuelas normales o escuelas de educadoras, para darles esa tarea, ok, ustedes tienen derecho a educarse, pero para ser educadoras. O sea, ese es el rango que les vamos a dar, es el margen que les vamos a dar, y hasta ahí se van a mover, ¿no? Pero te habla de cómo ha sido una carrera de obstáculos tan terrible, tan difícil, porque luego, pues ya en el siglo XIX viene otra ola de batalla de las mujeres, y esta es para que se les permitiera el derecho a trabajar y se les reconocieran sus derechos laborales al igual que el de los hombres. O sea, que tuvieran el mismo acceso al trabajo, pero también que tuvieran el acceso al mismo salario, a las mismas prestaciones, que no se agotó en el siglo XIX, porque todavía en el siglo XX se siguió peleando por esa igualdad laboral, que al día de hoy hay que reconocer, todavía ni siquiera llegamos. Pero imagínate en esta condición, donde las mujeres también, muchas mujeres muy valientes, muy inteligentes, que encabezaron este movimiento, luchaban para que se les reconociera el derecho a trabajar y a ganar su propio dinero.
Sí, y momentos en la historia donde ese machismo tuvo que echarse abajo por la necesidad de una fuerza laboral. En las guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, fueron las mujeres las que sostuvieron la economía de una sociedad industrializada, porque las fábricas, las industrias, estaban quedándose sin trabajadores, sin mano de obra, para poder funcionar.
Porque los hombres estaban en el frente.
Estaban en el frente de guerra. Pero entonces ya dijeron, a ver, bueno, vamos relajando esta política de que las mujeres no trabajen y que se vayan a construir, a tejer uniformes, luego a empacar alimentos, luego a maquilar armas y hasta coches estaban haciendo al final del tiempo, ¿sí? Pero vaya, o sea, sí es un proceso de actualización de estos derechos, de este feminismo que ha luchado por el reconocimiento de las mujeres, primero como sujetos humanos.
Sí.
Vaya, te vas al texto de los libros de religión y la mujer es un patrimonio, o sea, la mujer es del prójimo, ¿sí? Es una propiedad, ¿sí? Y por eso no la debes de desear. Entonces, porque es de tu prójimo, porque le pertenece. Sí. Entonces, primero como sujetos humanos ha sido la lucha de las mujeres, y luego como sujetos de derecho.
Bueno, al día de hoy todavía seguimos viviendo en este país este despreciable fenómeno de la compra-venta de niñas.
En este momento, en el siglo XXI, ¿qué más? En México se están vendiendo mujeres por
en las comunidades indígenas
miserables, ¿sí?
¿Y qué más elemento quieres de que todavía al día de hoy se sigue viendo como una propiedad, como un objeto que se puede comprar y vender?
Sí, y se exige el respeto a ese derecho, sí, de comprar y de vender a una hija, a una hermana, a una esposa.
Entonces, bueno, esto nos habla precisamente de que son batallas que se han dado, pero que siguen estando ahí. Y bueno, tuvimos una siguiente ola. A mí de veras que me da vergüenza cuando hablamos de este tipo de temas. Porque yo decía, la Revolución Mexicana traicionó a las mujeres, porque hubo un gran movimiento de mujeres en los clubes antirreeleccionistas que enfrentaron a Porfirio Díaz. Ya no se diga las imágenes que tenemos por montones en blanco y negro o en sepia de las soldaderas que se la afletaban junto con los hombres en la lucha revolucionaria.
Así fue.
La gran batalla que dieron en todo el apoyo, no solo en la trinchera, sino también en el apoyo logístico y político y social para que la revolución triunfara. Pero una vez que esta revolución triunfa, les da la espalda a las mujeres. Y no obstante que hubo un grupo importante de clubes, de organizaciones de mujeres que le exigían al constituyente, inclusive ahí todavía fotografías de mujeres afuera del teatro donde se llevaba a cabo el Congreso Constituyente, donde les pedían el reconocimiento del derecho de las mujeres en México de votar y ser votadas, ser electas. Pues no obstante eso, la revolución le dio la espalda a las mujeres y las traicionó y les negó ese derecho en la Constitución del 17. Lo que sí por ahí don Venustiano Carranza les regaló así como para que no se quejaran, estamos hablando de 1915, el derecho a elegir su estado civil.
Qué bárbaro.
Que significaba fundamentalmente el derecho a divorciarse del hombre con el que ya no querían vivir en matrimonio. O sea, estamos hablando que antes de 1915... las mujeres en México no tenían el derecho a divorciarse y por lo tanto estaban sujetas a la decisión del hombre con el que se habían casado. Si esto le agregas que todavía estaban luchando por sus derechos laborales, por el derecho a trabajar, pues prácticamente se convertían, como tú dijiste, en una propiedad o en esclavas del hombre que había decidido él casarse con ellas. Vamos a hacer una identificación de nuestras redes sociales y regresamos para continuar hablando de esta larga, larga e injusta lucha que han tenido las mujeres para tener lo que por derecho y por naturaleza les corresponde, que es la igualdad frente a nosotros. Quédate en 3 de 3. Análisis sin censura.
Síguenos en Twitter, @GilbertoPérez, @Alberto-Mora, @DePacheco.
Regresamos con el análisis. Cualquier parecido con la realidad
es mera coincidencia.
Estamos de regreso aquí analizando lo que han sido las diferentes olas del movimiento feminista, que creo que cuando se analizan de esta manera, Alberto Mora, pues vamos viendo no solo lo tortuoso, lo difícil, lo complicado que ha sido la lucha de las mujeres por obtener esta equidad, pero creo que al mismo tiempo nos permite ir viendo la evolución de esta lucha, ir viendo que no ha sido en vano esta lucha, que han ido logrando objetivos, que han ido logrando metas. Deberían todas las mujeres de ya tener todos los derechos y toda la equidad y toda la igualdad sin tener que luchar. Pero reconocemos que es un problema de visión, es un problema cultural que hay que desterrar, pero pues como todo lo que está bien arraigado cuesta trabajo, pero creo que esto va explicándonos por qué estamos hoy viendo una batalla de las mujeres por cosas diferentes, dado que, o gracias que, otras mujeres antes que ellas ya habían luchado por tus derechos.
Sí, sin lugar a dudas. Mira, yo celebro el momento histórico del movimiento feminista, este que se llamó verde-violeta, ¿sí? Sí. Verde y violeta, que la verdad pintaron al mundo.
Sí. ¿Sí?
Aunque sí, bueno, tenemos antecedentes de esfuerzos pues casi individuales, por llamarlo de alguna manera, de mujeres que destacaron en la economía, en el arte, en la ciencia, en el deporte, en el activismo político, ¿sí? Mujeres que han sido Nobel en algunos temas, presidentes, primeros ministros, ¿sí? Científicos destacados y que nos hacen sentir orgullo de pertenecer a la humanidad. Pero como género sí hay todavía una agenda pendiente que se va construyendo gracias no a los hombres, sino gracias a mujeres.
Eso.
Que levantan la voz, que salen a las calles, que exigen sus derechos y esta parte, derechos humanos y derechos civiles, que todavía hace falta actualizarse. Hay muchas corrientes. Nos faltaría tiempo para poder determinar todas las corrientes que al interior conforman este movimiento feminista, porque como un movimiento generado por humanos, tiene muchas aristas, ¿sí? Existen mujeres con pensamiento liberal, existen mujeres con un pensamiento o filosofía religiosa de distintos géneros, que todos son legítimos, pero sin lugar a dudas la parte del respeto a la mujer como ser humano y como sujeto de derecho todavía necesita la ayuda de todos los seres humanos para poderles dar la oportunidad que los hombres ya ejercemos, que los hombres ya disfrutamos. Marchas históricas por todo el planeta han permitido que mujeres tengan avances en el Medio Oriente, sí, que ya no sean parte del patrimonio de un hombre rico. Eso es inaceptable en esta etapa de nuestra historia. Y en México, parte del patrimonio de un hombre pobre también.
Sí, también, claro.
Sí, hay mujeres que están en el deporte, hay mujeres que van desarrollándose, y a mí eso me da mucho gusto. Lo que a mí verdaderamente me pone el corazón en la mano y me da una rabia tremenda es cuando me encuentro con casos de abusos de poder, donde el jefe, donde la autoridad superior abusa de las mujeres física, mental, sexualmente, y que no hay una respuesta por parte de la autoridad. A mí eso sí me pone los pelos de punta y me da mucho coraje, y son cosas que todavía seguimos viendo, y es algo de lo que motiva a esas reacciones violentas de movimientos feministas.
Sí, gracias a, insisto, a la lucha de mujeres que lograron cosas anteriores, hoy estamos hablando de una nueva generación de lucha, porque pues precisamente la lucha primera que hubo por el voto y por el derecho a tener cargos de elección, pues ha ido avanzando desde que a mediados del siglo pasado se le reconoció a la mujer el derecho a votar y ser votada en México. Hoy estamos viviendo este nuevo tema que ha ido caminando de la paridad, donde se les garantiza un mínimo de espacios en los lugares de decisión política, pero también eso da el pie a que estemos en esta etapa de la que tú estabas hablando, donde hoy es la lucha por el respeto a la integridad, por vivir sin ningún tipo de violencia, no solo la violencia física, sino la violencia mental, la violencia emocional, la violencia laboral, que ha ido generando precisamente esta nueva etapa, y creo que es donde todos deberíamos estar metiéndole el acelerador a que esto sea lo más pronto posible. Tú señalabas algo que es importante, hay que reconocer que no hay una uniformidad en la lucha feminista, nunca la ha habido, no es un asunto actual. Así como las mujeres peleaban por su derecho a trabajar en el siglo XIX, hubo también grupos de mujeres que se organizaron en contra de que se les reconociera ese derecho, porque decían que eso iba a echar a perder a las mujeres. Hubo mujeres que se opusieron a que se les diera el voto y al derecho a ser votada. O sea, ¿por qué? Porque también en el caso de las mujeres hay claras tendencias de tipo progresista, y de tipo liberal y de tipo conservador o de derecha. Pero hay casos donde creo que tanto las conservadoras como las liberales coinciden en objetivos, y esos son los que hay que empujar. Difícilmente lograremos una uniformidad o una unanimidad en el tema, por ejemplo, del derecho a decidir sobre su propio cuerpo, que tiene que ver con el derecho al aborto, donde obviamente las mujeres de tipo conservador, de pensamiento conservador, no estarán de acuerdo y no apoyarán, ¿no? Pero en lo que se refiere a una vida libre de violencia, creo que ahí es donde la mayoría de las mujeres también coinciden y donde todos deberíamos empujar este tipo de propuestas. Creo que hay una hay esta etapa, yo la pondría así. Creo que estamos viviendo una etapa donde la lucha de las mujeres se ha enfocado precisamente a eso, a una vida libre de cualquier tipo de violencia y a la decisión sobre su propio cuerpo. Creo que es la etapa en la que estamos viviendo ahora, creo que estos movimientos que se están dando van a tener que dar resultados positivos, como se dieron ya en estas etapas que hablábamos del siglo XVII, XVIII, XIX y XX, y creo, no sé si estés de acuerdo conmigo, que por lo menos creo que ya este movimiento logró cosas muy interesantes que se tienen que valorar. Número uno, poner los temas en el debate diario de la sociedad. Creo que eso ya es una ventaja terriblemente grande. Creo que el hacer visible para la mayor parte de los seres humanos un problema para resolverlo es un factor importantísimo en cualquier movimiento que busca un cambio radical. Y en segundo lugar, que también ha logrado imponer o hacer que se instaure en la mente de la mayor parte de la sociedad un nuevo lenguaje de respeto. Creo que esas dos cosas, primero, que se hable todos los días del tema, y segundo, que se esté ya metiendo en la cabeza de todos un nuevo lenguaje que precisamente se busca que no legitime, que ya no legitime esas diferencias, es un gran triunfo, que es una plataforma muy importante para lograr cambios en el futuro.
Sin lugar a dudas, estos dos elementos son fundamentales para que se vaya actualizando la condición de las mujeres en la humanidad, en sus derechos como personas, en sus derechos humanos y en sus derechos civiles. Si bien ya el sufragio femenino de manera activa o pasiva está resuelto, el acceso universal a la educación superior ya no es un problema. El derecho a decidir la planificación familiar, si bien no, algunos mecanismos de control no están todavía definidos, sí, esta parte de la planificación familiar ya es un tema donde han avanzado sustancialmente. La liberación sexual de la mujer y la visibilización del deseo femenino, sí, y este fin de discriminación sexual en materia de acceso al trabajo. Todavía falta la parte del trato igualitario, pero el acceso al trabajo ya se ha avanzado mucho. Hay muchos temas todavía en la agenda de género, en la parte de igualdad, de respeto, de atención a las mujeres violentadas. Pero gracias a las mismas mujeres, esto va avanzando.
Y fíjate, aún en los casos donde no hay un acuerdo general, donde no hay una unanimidad en la visión, en el tema de la despenalización del aborto y en el tema precisamente que tiene que ver con el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, que no solo se despenalice, sino que también se brinde asistencia médica profesional a las mujeres que deciden no continuar con un embarazo, también han ido avanzando y han ido ganando terreno. Recordemos que ya en muchos lugares el aborto ha sido despenalizado y prácticamente se ve que es una tendencia que ya no se va a detener. Hay países donde lo han logrado hacer en el plano nacional, en México se ha logrado hacer de manera regional, pero también ya ha habido importantes resoluciones de la Suprema Corte de Justicia que van encaminadas precisamente a quitarle la pena a la interrupción del embarazo de manera voluntaria. Entonces, creo que hay avances. Yo también coincido con las mujeres que dicen pues que no hay tampoco mucho que festejar cuando hay muchos temas pendientes, pero insisto que cuando no se ven los frutos, cuando no se ven los resultados de un movimiento, también se puede correr el riesgo de estancarse. Y creo que hay mucho por hacer, sí, no deberíamos, las mujeres no deberían estar peleando por sus derechos, deberían darse por hecho de manera de facto. Pero bueno, insistimos, hay cambios que son muy difíciles de imponer en la sociedad, va a llevar tiempo, pero lo que sí podemos decir es que históricamente han logrado cosas y que en ese momento las mujeres que están luchando por la equidad, por la igualdad, están logrando cosas. Y con esto nos vamos, Alberto Mora, se nos fue el tiempo, así que tus conclusiones, por favor.
Un tema que da para muchos, sí, existen numerosos movimientos dentro del feminismo, algunos orientados más hacia lo político, otros a lo económico, otros intereses meramente sociales, cada uno con sus propios conceptos, cada uno legítimo. Adelante, mujeres.
Yo me iría con la siguiente conclusión: siempre que las mujeres han logrado un avance importante en la sociedad ha sido mejor. Hasta la próxima.
Aquí termina 3 de 3. Nos escuchamos en la próxima emisión.